to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia en la sintonía de Radio Popular Herri Irratia. Unai Aedo, ¿cómo estás, Unai?
Muy bien, muy bien.
Muy bien, claro, te veo además encantado de la vida. Compro las entradas que me ha tocado. Sebas García, ¿cómo estás, Sebas?
Un segundo.
Claro, tú no tenías intención de ir a Sevilla.
No. No tengo intención ni de ver el partido.
Bueno, a ver, Sebas, por favor, a ver, Sebas.
No me aguanta el corazón.
Seba, ah, bueno, vale, yo sé que es por eso, porque tienes un desfibrilador al lado.
Eso, sí. Claro. No me aguanta, no. Además, que me importa televisión, no es que me gusta mucho el fútbol,
No. Yo me gusta el fútbol.
Ni el Atleti me gusta en por televisión.
Pues a mí me... ¿Qué quieres? Jonathan García, ¿cómo estás, Jonathan? Claro, Jonathan está mirando con una envidia a Unai, que no veas. A mí no me ha tocado, viene cabreado, dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? No todo el mundo le toca.
Resignación cristiana.
Claro, eso es como ir por la ría, por ejemplo. No todo el mundo puede ir por la ría, porque te cuesta un pastizal ir por la ría. Vamos, yo no tengo barco, pero...
Hay que pagar, ¿no? Hay que pagar.
Lo que no sé es por qué hay que pagar.
Por eso, digo,
esa es la duda que tengo yo. Y lo que no sé es por qué razón aquí todo el mundo se lava las manos. La Capitanía Marítima, la Autoridad Portuaria o quien fuera. Y no, la responsabilidad del Atleti. ¿Qué pasa? Si mañana hay una colisión de barcos, ¿el Atleti paga o qué?
No, a mí lo que me parece sorprendente, ya que ha salido
si tenemos una desgracia en la ría, ¿qué pasa?
El tema, ¿no? Que, joder, que necesiten, que las administraciones públicas hoy en día necesiten 3 meses para planificar un acto de ese tipo, o sea, me parece... O sea, ¿qué pasa? ¿Que no son capaces de planificar un acto de esas características en tres días?
Que debería estar planificado ya, dices.
O que debería estar planificado. Ahí llevamos ya... ¿Cuántos años llevamos planificando?
Al principio de temporada.
Claro, principio de temporada. Oye, si sale, ¿qué pasa? No, hombre, no sé. Yo lo de... La gente está muy cabreada, ¿eh? Todos los oyentes aquí llevan una mañana cargando las tintas porque, a ver, ¿quién es el Athletic para poner precios a la hora de salir? Bueno, supuestamente que le han dado el visto bueno, ¿no? Pero claro.
Sí, encima eso que depende de la administración estatal
eso tiene que ser.
Eso es costas.
Capitanía Marítima, Autoridad Portuaria, o sea, costas, o sea. Y no entiendo por qué razón. Porque yo comprendo la restricción. Por motivos de seguridad, claro que tienen que restringir el número de naves que puedan circular al lado, o barcas, o lo que fuere. Vale, yo lo comprendo. Pero hombre, poner un precio.
Bueno, luego ya había también quien estaba vendiendo ya entradas también, ¿no? Para ir en barcos y...
Sí. Creo.
Bueno, a mí me parece un despropósito.
Todo lo que está pasando, ¿verdad?
En general, sí, o sea, sí. Me parece que es una euforia desproporcionada que nos está llevando a tomar decisiones muy precipitadas. O sea, en general. Lo cual demuestra que esta sociedad cada vez es más infantil. Voy a decir más irresponsable, no lo sé, porque con la que está lloviendo, que el fútbol se nos convierta en el foco más importante de preocupaciones y de movilización, me parece que es un síntoma de que esa sociedad está un poco desequilibrada. Bueno, pero volviendo al caso concreto de que nos planteas de lo de la ría, a mí me parece que es un despropósito que el Atleti cobre por tomar parte en la hipotética subida de la gabarra. De todas maneras, dicho que me parece mal que se cobre, hay que decir que el espectáculo es, aparte de peligroso, es carísimo. Tiene que ser carísimo. O sea, yo, el que tenga que arreglar la gabarra solamente para una hipotética utilización de un día al año, eso es una pasta. Es una pasta. Y después, el que tenga que contratar el seguro de accidentes o el seguro de lo que sea, para todos los espectadores que vayamos allá, que uno se cae a la ría, uno tiene una herida, uno, todo eso, para que tenga que contratar un seguro, que si se lo obligarán, yo no sé, también es una pasta. Por lo tanto, de alguna manera hay que recuperar el dinero que se invierte en ese espectáculo. Cuando se hacen los festivales de rock en cubetas, que es un público abierto, pues la organizadora cobra las entradas del espectáculo. O sea, que a mí, o sea, siendo un despropósito, por lo menos tal como lo ha vendido el Atleti, me parece que es precipitada esa decisión, porque no sabemos si nos vamos Si vamos a ganar una copa, no vamos a ganar una copa. Y después me parece que lo ha vendido muy mal, muy mal. Y después a mí me parece que es un, que ese espectáculo tiene fecha de caducidad. O sea, no se puede montar en arriba un espectáculo de esas características. O sea, el que haya cientos y cientos, por no decir miles, de barcos, barquitos, tramángulos de mil maneras que se quieran tomar parte en esa subida, porque habrá gente de todo, habrá gente
bien,
que
sea, pero por eso digo que tú puedes poner limitaciones, pero no cobres, hombre, que queda muy feo.
Bueno, pero ¿y quién acaba con el presupuesto de arreglar la gabarra de un seguro de accidentes de todo
el espectáculo? Pero
de lo que se caiga la red y que haya que sacarlo. Todos son gastos acumulados.
Sí.
O sea, a mí, yo te he dicho que son presupuesto y yo no cobraría. Pero a mí, que la organización, plantee de alguna manera en tener recursos para compensar los gastos desproporcionados que le da esa subida, a mí no me parece una locura, aunque me parece, tal como ha hecho la TT, un despropósito.
Uh-huh. Bueno, Unai.
No, de todas formas, ahí, no sé, Sebas, yo creo que tendrán en cuenta, o sea, para revertir el gasto que pueda conllevar ese tipo de acontecimientos, ¿no? Al final, yo creo que ni las propias administraciones públicas son conscientes de hoy en día, que una persona de Estados Unidos se puede colocar en Loyu, en el aeropuerto de Loyu, en un día. O sea, yo creo que no son plenamente conscientes de la que se puede montar en Bilbao si el Atleti llega a ganar la copa, ¿no? Que lo de la ría se va a quedar corto, que tendrán que buscar otras alternativas más allá de la ría. Pero claro, desde luego que eso va a hacer que Bilbao en ese día y en los días anteriores, o incluso el día de la final, esté, o sea, no va a haber local que no esté lleno de gente o pueblo que no haya puesto pantallas, que eso revierte también en la hostelería, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que por ahí viene lo del gasto. Al final es una inversión que va a revertir en la sociedad de una forma u otra, ya sea en hoteles, hostelería y en otros negocios.
Pero la sociedad no es la que asume el gasto de arreglar la gabarra, de asegurar a los espectadores que vayan ahí. Hay alguien que lo asume, que no es un ente público. O sea, realmente, si la gente tiene que asumir el gasto de arreglar la gabarra, de asumir los gastos que supone poner en marcha una gabarra segura para un único día, te quiero un cuento. Y si después encima tiene que asegurar de alguna manera el espectáculo, también te quiero un cuento. ¿Qué compañía segura asuma el riesgo de cubrir los accidentes de esa concentración de gente? Y después, la aglomeración de gente que se va a dar. O sea, es que eso yo creo que es un espectáculo que está desbordado antes de iniciarse. De alguna manera hay que controlarlo.
Jonathan, ¿tienes que decir algo?
¿Qué digo?
No sé, tú sabrás. No sé, no me voy a poner en tu piel.
No lo sé, porque es en esta cosa. Es la realidad propia en la que se nota. Pues eso, la incongruencia que tenemos los seres humanos, ¿no? Porque obviamente ese día 6 de abril vamos a estar todos en la pantalla, o la mayoría de nosotros vamos a estar en la pantalla, gritaremos y celebraremos si hay una victoria, pero eso no quita para que también tengamos en ese rinconcito, igual el día 6 no, pero el 5 y el 7 igual sí, diremos que cómo organizar esto, ¿no? Que es lo que venimos tratando ahora, pero bueno, es la incongruencia humana propia. Yo el día 6 estaré por desgracia, delante de la tele.
Vale,
o sí. Delante de una pantalla, compartiendo con amigos y amigas. También a veces las sociedades se merecen un momento de asueto, sobre todo en la situación en la que vivimos ahora. Un momento de asueto, pero de asueto, de libertad. No de desenfreno absoluto, como si estuviéramos en una situación distópica de las actuales, en las que no hay normas ni nada por el estilo, sino que también debemos demostrar como ciudadanía y como pueblo que podemos y sabemos celebrar, en el caso de que llegue esa victoria, sabemos y podemos celebrar bien, sano. Y no que ocurra, como bien decías, Sebas, ¿no? Que el fútbol se ha convertido, pues eso, en el pan y circo de una generación o de una época, y en las últimas épocas, en los últimos partidos, hemos estado viendo barbaridades, no digo en Bilbao, sino en grandes competiciones fuera, con actuaciones fuera de lugar, y eso tampoco es de recibo. Vamos a demostrar también que si ganamos la Copa podemos ser un ejemplo para saber cómo se celebran las cosas.
Bueno, pues aquí tenemos mucha controversia, ¿eh? Con los oyentes también. Ya digo, llevan toda la mañana, algunos muy quemados con esto. Dicen mucha gabarra, mucho cobro, mucha problemática, por quién tiene derecho a... Alguien ha pensado que el rival está por ahí por algo. A ver si nos vamos a llorar todos por exceso de confianza. El rival también existe y juega seguro. Y lo hará bien, no tengo ninguna duda.
Y no, Marique
es un delantero muy bueno.
Ya hemos dicho que tenemos una euforia desorbitada, sí, sí, desproporcionada.
A ver, ¿sabes lo que ocurre?
Estamos vendiéndolo antes de calarlo.
Te voy a explicar lo que yo percibo. Por contar las últimas, recuerdo la de Barcelona y recuerdo la de Valencia. Nos enfrentábamos al Barcelona, que sabíamos que era 200.000 veces mejor que nosotros, como luego demostraron.
También
en este caso, estamos con un equipo que ya sé que la estadística dice que el Mallorca ha sacado más puntos que incluso que el Atlético de Madrid con nosotros. Pero le vemos más posibilidades a ganarlo Mallorca que si hubiésemos llegado contra el Atlético de Madrid o contra el Barça o contra el Real Madrid.
Pero también el Atlético ha ganado finales contra el Real Madrid y contra el Barcelona,
que sí, que sí,
siendo
que sí,
un equipo inferior
que sí,
a ellos.
Que sí, que sí, que sí, porque puede sorprender.
O sea, el Atlético ganó la Copa Real Madrid 2-0 hace 60 años.
La pregunta es si en Mallorca tienen esta misma euforia.
Pues seguro, y que esta sí. Misma... Pues seguro que sí. En Mallorca están esperando el asalto a los cielos, normal.
Claro, pero estarán esperando a que piten el final el día 6 de abril.
Claro.
No en este momento.
No, pero nosotros vamos de lejos ya con esto. Yo me quería aguantar con lo de la gabarra, pero me sacan a pasear esta historia, pues ya me han hundido. Claro, ahora pues tienes que hablar de esto. Bueno, dice Osceno, yo nunca he visto que quieran cobrar por navegar, en el caso de que la gabarra la vague por la ría y Baigane al completo dimisión. Pues fíjate cómo van ya. El Athletic es otra cosa, señores, esto no es el Madrid, no puede ser todo mercantilismo. Cobrar por todo, muy mal, Athletic. Uh-huh. Dice, querer cobrar a una embarcación es directamente proporcional a querer cobrar a un coche que esté haciendo sonar el claxon. Despropósito total. Dice, he visto un yate y está ya en el Guadalquivir de gente del Athletic. ¿Les habrá cobrado Sevilla? Dijo, no sé. No olvidemos nunca que a estas estupideces como el pasito por la ría le dan bombo a los medios de comunicación. Sin ellos esta chorrada no tendría ningún recorrido. Pues sí, la verdad es que nos entendemos mucho con esto. Tengo que reconocerlo.
Es un espectáculo que hace pueblo sin duda alguna.
Que sí, que sí, que sí, que sí.
O sea, el espectáculo, el que se inventó lo de la gabarra es un genio. O sea, pues es
claro,
un genio.
Pues claro.
Además es un genio de como decía Jonathan, de cohesión social. O sea, sí. Yo creo que como espectáculo, pasa que es un espectáculo que a mí se ha desbordado.
Bueno, en la última que pudimos...
Si Atleti gana las embarcaciones que va a haber en la ría y la gente que va... O sea,
bueno, ¿tú te imaginas lo que va a suceder desde que el Atleti gana hasta el día 11 que sale la gabarra? Aquí no le pega un palo al agua.
No sé yo quién va a trabajar esos días.
No le pega un palo al agua, vamos, ya te digo yo.
No sé.
Parece esto la feria de abril.
Hay muchos que sí vamos a seguir.
Para claro, hombre, hay no, otros no hay, tenemos más remedio. Pero...
¿No hay entre medias algo que se llama campaña electoral o algo por el estilo?
Después. Ah, vale, eso vale, pónmelo vale. Después
no,
de
no,
la
lo
gabarra.
Lo digo por que sea, ¿no?
Bueno, algún oyente que dice que está todo desmadrado. Sí, es verdad que muchas veces se desmadran estas cosas. Por culpa de ese desmadre lo tienen los medios de comunicación que nos machacan constantemente con el temita. También es verdad. En tono de mea culpa. Nosotros somos parte... Pero es la contradicción que tenemos, ¿no? Es la contradicción que tenemos. Vamos a
bueno,
ver.
Los medios de comunicación y la estupidez de la gente, por decirlo de alguna manera. O sea, que yo leo los medios de comunicación, pero también tengo yo responsabilidad si me dejo comer el coco por medios de comunicación o no. Es que no vamos a echar la culpa siempre a los demás. Digo yo, vamos, o sea, yo he quitado como tú dices el medio de comunicación porque sí creo que eso es un factor que crea opinión. Pero vamos, yo me siento responsable de tomar la decisión de un montón de cosas. O sea, de descargar sobre los demás la culpa de nuestra estupidez, pues, ¿qué quieres que te diga?
Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Vamos a continuar adelante aquí en esta sintonía. Hacemos paréntesis. Continuamos en este tiempo de tertulia.
Radio Popular, Herri Ratia.
Buenos días. ¿Otra mañana con la sensación de no haber descansado? Hay quien se levanta de la cama y quien se levanta deluxe. Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en el seminario en Derio, en La Avanzada en Leioa o en Ledesma 32, Bilbao. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Balmaseda vive la pasión de un pueblo. La Villa de Balmaseda se convierte en el monumental escenario de la pasión viviente y de las procesiones. La noche del Jueves Santo y la mañana del viernes son un auténtico espectáculo en vivo y en directo. Además de exposiciones en el Palacio Orcasitas y visitas guiadas temáticas, previa inscripción gratuita. Infórmate en viacrucisbalmaseda.com.
Colore, taller de arte en Bilbao. Clases de dibujo y pintura para todas las edades. Además, si lo que necesitas es darle color a tu vida, en Colore te pintan por encargo lo que necesites. Desde retratos, mascotas o paisajes, a murales para chocos, salones, habitaciones infantiles o comercios. Cuéntales tu idea y ellos te lo pintan. Descubre coloretaller.com, tu taller de arte en Bilbao.
En San Viator te forman en nuevos ciclos de grado superior como gestión forestal y del medio natural y mantenimiento electrónico. San Viator Sopuerta, también con grados medios y básicos. Más info en sanviator.com. Suekin Batera.
Ahora que se acerca la primavera, si vas a poner un toldo en tu vivienda o negocio, pide ya presupuesto en Bilbo Toldo. Instalación de toldos, terrazas, veladores, con las mejores condiciones del mercado. Servicio integral e instalación multimarca para Vizcaya, Álava y Cantabria, con productos de la mejor calidad. Bilbo Toldo, 94-652-6715 y en bilbotoldo.com.
Comarca de Leartibai, territorio de oportunidad para los deportes y el ocio activo en la naturaleza. Leartibai, valles escondidos y costas esculpidas por las olas que dibujan playas, marismas y acantilados, ruta del vino y del pescado. Leartibaiturismo.com, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak babesturik.
¿Qué hay que hacer para ahorrar?
Triple E, eficiencia, eficacia y efectividad.
Zubinor te trae el gas natural.
Con calefacciones Zubinor, colaborador de Nortegas, ahorrarás hasta 750 euros en tu instalación de calefacción de gas natural y mediante la aerotermia conseguirás beneficio y sostenibilidad.
En zubinor.com y en el 94-446-0886.
Bueno, pues esto es lo que... Sí, sí, pues aquí, mira, pues ya hoy vamos de barcos. ¿Se os parece? Vamos de barcos, ¿no? Claro, uno mira lo de Baltimore y dice, mira, lo de Baltimore, a ver, es un accidente, poco que decir. Lo único que, claro, eso no es un barco, eso es un portacontenedores. ¿Cómo se mueve el mundo, eh? ¿En qué nos movemos? Fíjate que por ahí pasan millones y millones de toneladas de mercancías por ese puente y, claro, luego tú observas ese panorama que tiene ese buque y dices... ¿Cómo se mueven nuestras mercancías por el mundo? Esa es la parte que me tiene a mí más...
Bueno,
pues, más allá del accidente, porque el accidente, pues oye, ha perdido el control y un bicho sí, de 300 metros de eslora se va contra un pilar...
Por lo visto han perdido el control en un barco que no estaba también en muy buenas condiciones.
No estaba en buenas condiciones.
Claro,
¿no?
Ese es el tema. Claro, claro. Esa sociedad te hace navegar con esas cargas desproporcionadas de contenedores, desproporcionada, porque eso es un gigante.
Eso es un como si fuera...
Pero además vamos, yo creo que ya detectaron defectos en ese barco, ¿no? Y yo creo, tengo mis dudas, mis serias dudas de si han reparado suficientemente bien cuando al cabo de un año o dos años vuelve el barco a fallar el sistema eléctrico, que es el causante del choque, ¿no?
Sí, sí.
Porque si ese barco estuviese bien revisado, seguramente no hubiese tenido esa
gente. No, pero pierden el control y mira, ya al final se va contra el pilar y se tira un puente encima, mata a una persona, desaparecen seis.
Es el sistema que impulsa a ir tomando decisiones peligrosas que un día pues ocurre lo que sucede. Sí, eso es así, ¿eh?
Yo iba a decir que el vídeo de ayer del choque entre el barco y el puente es la propia metáfora del sistema económico actual. Que un choque, el puente cae, no tarda ni 30 segundos en derrumbarse un puente que tenía 3 o 4 kilómetros por un choque.
Parecía un puente de palillos, ¿verdad?
Sí. Y resulta que ahora mismo esa misma bahía va a producir un efecto rebote en la economía estadounidense en todos los sentidos, porque ha habido empresas que ya han dicho que no pueden exportar, que otras que no van a poder importar, por lo tanto, y es un puente de 3 kilómetros. ¿3 kilómetros?
Bueno, pero ¿recordáis lo que pasó con el canal de Suez y aquel buque, sí, también un portacontenedor que de repente giró y bloqueó y estuvo durante semanas aquello bloqueado?
Sí, pero nosotros estamos hablando
no
de un
arreglarlo.
Puente de 3 kilómetros, sí, pues, en torno a 3 kilómetros, en Estados Unidos.
Ya, ya.
No en la principal conexión entre
pero
dos
son, pero
océanos,
son la, pero son las paradojas que tenemos de la economía capitalista, es así. Yo a mí lo que me deja perplejo es que dices, ese cacharro de contenedores montado allí uno encima de otro.
Sí, que hay.
La impresión que dio que el puente no tampoco era suficientemente sólido, porque no es el choque de la fuerza que puede tener, pero cayó fulminado en toda su extensión.
Sí, al parecer no se comentaban, ¿no? Por la estructura metálica o sí, la es que propia tenía, estructura.
Que tenía poca base.
Sí, en los pilares o.
Pero eso tiene una construcción de la época en la que tiene una construcción, de los años 70, y todavía está allí, claro, es un puente.
Sí, pero si esa sociedad te lleva, que tienes esperada que haya un accidente de esas características para cambiar un puente que no es seguro, pues estamos apañados.
Hombre, otro debate sería ese, ¿no? El que habéis sacado vosotros, ¿no? El tema de estas embarcaciones, en las condiciones en las que están. Sabemos que efectivamente el propio sistema lleva, ¿no?, a los armadores o a quien fuere, ¿no?, a matricularlos, ¿no?, en países por ahí para cumplir menos condiciones de los que exigen otros países. Hemos visto también lo de Galicia, lo de los pellets, era, ¿no?, los plásticos aquellos. Luego también salían datos de cuántos contenedores de estos caen al mar durante el año, y era una pasada de dato, ¿no? Al fin no sé ahora mismo exactamente, hombre, pero era una pasada de los contenedores estos que caen al agua todos los años.
Y de aquí, imagínate, tú ves esto, si es que es un rascacielos flotante. Hecho por piezas de Lego, o sea, o más, hecho por piecitas de Lego.
Que va uno encima de otro anclado.
Claro, y dices, uf, esto a mí es lo que me tiene perplejo, ¿no? Que que luego sea una economía, como dice Jonathan, tan frágil, que de repente por un accidente, pues de repente tengas una repercusión, tengas un impacto que va a ser un terremoto económico. O sea, que tenemos algo tan hilvanado, esto es peor todavía que lo de la ría. Hilvanado. Esto lo tenemos hilvanado. Esto sí que está hilvanado.
Y ahí no solo por el río, no sé si es un río, una bahía o...
Una bahía de Baltimore.
Que claro, va a entorpecer el paso de mercancías, sino el propio puente, que me imagino que servirá para unir dos zonas que por carretera igual tendrán que dar una vuelta de kilómetros y kilómetros, ¿no? Supongo. Sí. O sea, el perjuicio que va a causar también a la gente que vive en esas zonas también, claro.
Sí, sí.
De todas maneras, si se me permite, me salgo del tema y vuelvo a lo que los oyentes estaban comentando, ¿no? El impacto y la importancia de los medios de comunicación. Estamos hablando de la caída de un puente en Baltimore. Primero habrá gente que haya tenido que mirar en el mapa dónde está Baltimore, ¿no? En internet, dónde cae Baltimore, más o menos para hacernos eco. Abre portadas y ayer es minutos y minutos de radio y televisión, y sin embargo hay otras realidades mucho más... no sé cómo denominarlas, pero mucho más impactantes, que están pasando ya a segunda plana.
Bueno, hombre, yo esta mañana comentaba, había un informe ayer de la Organización de Migraciones que hablaba de los 63.000 muertos en el mar, por aquí cerca, sin ir más lejos, ¿no?
Y sigue siendo el mar, o la Itamari, que está en...
Por ejemplo, y dices, ah, mira, pues bueno, esa es la otra realidad, es la otra realidad que tenemos, ¿no? Y
no
sí
como
que
crítica,
es verdad.
Sino como toque de atención.
No, a ver, los medios de comunicación dependemos muchas veces de las fuentes que nos proporcionan las noticias. Las televisiones fundamentalmente. A ver, ¿por qué razón sacas una vaca que se escapa por Wisconsin? Pues porque tienes una agencia estadounidense que te está nutriendo de información continuamente. Si esa si tuviera una agencia tan potente, pues Senegal estaría mandándonos imágenes de Senegal y ahí veríamos que las vacas se escapan todos los días por todos los sitios. Pues no, pues esa es la realidad. ¿Qué ocurre? Que al final tenemos una dependencia a 7 fuentes informativas mundiales que son las que dominan la información. Y las que controlan la información también.
Luego
decirlo,
también sucede, yo creo que.
Pero bueno, es
que esta economía capitalista nos lleva al gigantismo de muchos proyectos. Gigantismo de muchos proyectos que en sí mismos son frágiles. Me recuerda el Titanic esto.
Sí.
El Titanic fue la mayor símbolo de gloria de la industria naval de Inglaterra, que era la primera tercera del mundo. El primer viaje, esa era un gigante del mar. El primer viaje cae. Y esos gigantismos me parece que pueden ser económicos desde el punto de vista de que cargas mucho en un único viaje, pero tienen una fragilidad en sí mismas que se manifiesta en esos acontecimientos, ¿no? O sea, yo creo que ese gigantismo de la economía en sí mismo lleva su propio antídoto, o sea, su propio veneno.
Sí, 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 lo lleva, sí, es cierto. Bueno, pues nada, vamos a hacer un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Oh. ¿Otra noche más jugando con tu descanso? ¿Te la juegas o Suite Deluxe? Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en el Seminario Enderio, en La Avanzada en Leioa o en Ledesma 32, Bilbao. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro, tu gabinete médico-optometrista, te animamos a probar las lentes de contacto monofocales o progresivas con el 20% de descuento en el pack anual y a combinarlas con las últimas tendencias en gafas de sol. Verás qué cómodo, que nada te pare esta primavera. Deporte, excursiones, viajes. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
En Carrocerías El Valle somos rojiblancos de marca y compartimos con el Athletic el orgullo por los colores que nos llevan a la final. ¡Opa, Leones! Nos mueve la ilusión por ganar. Toca disfrutar en Sevilla y regresar a casa sin ningún percance en la carretera. Carrocerías El Valle, 50 años cuidando de tu vehículo y de tu familia.
En Bebecasa Soico tenemos un trimestre repleto de cursos muy interesantes para ti. Brecha digital, primeros auxilios, intervención socioeducativa y ocio saludable a través del arte, empoderamiento de mujeres y taller de improvisación. ¿Quieres más información? Búscala en bbk.eus o pregunta en el 94 416 46 46.
¡Aupa Athletic! Viajes Eroski y Azul Marino te llevamos a la final de Copa. Tú eliges avión, tren o autobús. Desde solo 160 euros. ¿Te lo vas a perder? Reserva tu plaza en agencias Viajes Eroski, ahora Azul Marino. Y que Aupa Athletic suene por toda Sevilla.
¡Ey! ¿Pero qué haces?
Mira, mira qué pasada. Se enciende y se apaga.
¡Hala! ¡Qué fuerte, ¿no? A ver, a ver.
GAME Telecomunicaciones, soluciones en domótica y mucho más.
¡Cómo mola!
Infórmate en gametelecomunicaciones.com.
La impresionante excursión a los lagos de Colomers, la visita a la cascada del Sau del Pix o la adrenalina de un descenso en rafting por las aguas del río Garona. Esta primavera, empápate de pura naturaleza. Esta primavera, escápate a la Val d'Aran, la esencia de los Pirineos.
Won't you, before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues después de estar en el mar, vamos a la tierra, vamos a ver qué es lo que hay, ¿no? Por aquí. Claro, tenemos campaña política de por medio.
¿Ah, sí?
A ver, sí, sí, sí tenemos campaña política. Ayer con Aitor Esteban y con Peño Chandiano, la verdad es que hacíamos referencia a que hasta que no pase todo esto, es como que no, da igual, ¿no? Pero bueno, realmente no, a ver, estamos aquí en una burbuja política con respecto a lo que vemos en otros lugares, de los que yo tengo un cabreo monumental, ¿no? Y me he cabreado mucho porque veo portavoces de partidos, a ver, no se puede generalizar porque no todo el mundo funciona igual, ¿no? Pero hay portavoces de partidos que parece que solamente tienen su única encomienda al día es embarrar el asunto y el y tú más y meterte con los demás. Y yo creo que eso no es la política. Eso hay que erradicarlo de la política ya. O sea, ya. Es urgente. Y esa responsabilidad, Sebas, recae en los votantes. Si los votantes apoyan ese tipo de políticas, son conniventes con ese tipo de políticas.
Yo lo que pasa es que creo, Coldo, que todos los partidos, los partidos mayoritarios, los partidos que juegan la primera liga de política, tienen una base de votos bastante estable. Pero los que después determinan el triunfo o no el triunfo de las elecciones es una masa de gente más acrítica, menos son los que los últimos que deciden el 10 o el 5% de los electores, que son los que después condicionan la balanza, con lo cual estamos un poco al juego de una masa acrítica de votantes. O sea, yo creo que los partidos, el Partido Nacionalista Vasco aquí, Bildu, el PSOE, etcétera, incluso el PP, pues tienen una base ya de electores más o menos estable, que esos van a votar y a esos las campañas no les hacen efecto. ¿A quién hacen efecto las campañas? A una parte relativamente pequeña del electorado, pero que son los que condicionan los resultados finales. que son los que hacen que tengas un parlamentario más, dos parlamentarios más o dos parlamentarios menos. Con lo cual, estás un poco al albur de esa masa crítica de votantes, más que vota más con las tripas que con la cabeza, de que el voto protesta, el voto irreflexivo. Eso es lo que nos lleva esta democracia actual, ¿no? Una sociedad más serena, más equilibrada, mejor formada, sería una sociedad más estable, más segura, ¿no? Pero estamos en un momento en el que los votos, los que tienen casi el poder de decisión, en gran parte, es un porcentaje relativamente pequeño de masa crítica, que son los que condicionan los resultados finales.
No, y votantes que en las últimas décadas son cada vez más que tienen un voto más volátil, ¿no? Que pueden votar al Partido Nacionalista Vasco en una elección, votar al Partido Socialista en otra y votar a Bildu en otra, ¿no? O sea, un voto para nada fiel, ¿no? Lo que solemos denominar en ciencia política la fidelidad de voto, ¿no? Ya eso ha desaparecido. Ahora bien, el tema de la desafección con las instituciones democráticas y más que nada con los partidos políticos, porque si miramos los estudios, nos muestran que fundamentalmente la desconfianza de la ciudadanía recae en los partidos políticos y en los políticos, en las políticas, ¿no? En la clase política, más que en las instituciones democráticas. Y que, por otro lado, también esa escasa fidelidad del voto, ¿no? Son ambas, tanto la desafección con los partidos como la falta de fidelidad en el voto, de tener un electorado estable, desde mi punto de vista son culpa de los propios partidos políticos, que han dejado de cumplir funciones que antaño cumplían, ¿no? Y que permitían tener ese electorado fiel, ¿no? Como se decía antes, desde la cuna a la tumba, que iban a votar sí o sí, que militaban en un partido, etcétera, ¿no? Y por tanto yo creo que eso, que debemos poner mucho el foco en los partidos políticos, porque son al final agentes clave en nuestro sistema político democrático.
La crispación vino y se quedó, porque está visto que se quedó. Se quedó y lo demuestra a su vez también el hecho de leyes o propuestas de leyes que están por lo menos ahora mismo como en las Cortes de Castilla y León, en la que vuelven a dar una vuelta más, hay una vuelta, una revisión a el periodo de la dictadura franquista, lo que denomina Concordia, etcétera. Entonces, hay ganas de embarrar en cierta manera la política, especialmente desde ciertos sectores. Hay ganas de mantener la tensión y la crispación para poder mantener al electorado despierto. Hay acciones que están encaminadas a visibilizar a ciertas fuerzas minoritarias también para poder mantener ese mismo tensionamiento. Y es verdad que cuanta más presión, pues como las ollas a presión, cuanta más presión, si no hay una espita que facilite la salida de esa presión, al final puede reventar. Y lo estamos viendo como hay declaraciones que no tiene sentido. Hay declaraciones de partidos políticos y de portavoces de partidos políticos que se están generalizando, por desgracia, que están fuera de tono, fuera de cualquier característica. Por eso, como decía Unai también, ese riesgo de esa desafección mucho más incrementada, una desafección y una ruptura con las instituciones. ¿Qué ocurrirá en la campaña electoral en Euskadi? Pues parece que todo apunta a que estos comicios electorales van a pasar a ser unos comicios electorales bastante planos. O la campaña electoral empieza a despertar, y por eso decía lo de, sí, hay campaña electoral o pre-campaña, o empieza a haber una movilización y unos discursos sólidos y unos actos potentes, o nos vamos a encontrar con que va a ser una campaña electoral o unas elecciones autonómicas al Parlamento Vasco que van a pasar desapercibidas. ¿Por qué? Porque tenemos un escenario político en el entorno español crispado, con muchas cuestiones pendientes. La ley de amnistía, presupuestos sí, presupuestos no. A lo que se ha incrementado o a lo que ha entrado en escena con la convocatoria electoral en Cataluña. Y nos han hecho un sándwich. Y salvo los medios de comunicación locales, seguramente, locales, autonómicos, puedan hacer, el resto yo creo que va a pasar muy desapercibido. en el ámbito político español. Y eso también es un riesgo para la ciudadanía vasca.
Bueno, hombre, mucho más en juego, ¿eh? A ver, Jonathan, sí es cierto que si miramos aquí, yo creo que es muy importante, esto es muy relevante para nosotros. Evidentemente, yo a Madrid no le puedes pedir peras porque en Madrid, como no juega nada, no se juega nada en ninguno de los grandes partidos aquí,
pero
en Euskadi.
Pero eso también les convierte en actores que pueden utilizar esta campaña electoral para sus intereses, pero no los intereses de la ciudadanía vasca, sino para
intereses. No hay duda, además.
Entonces, con lo cual, embarras otra campaña electoral o la haces pasar desapercibida, porque. Pensemos en el caso de Vox.
Bueno,
¿qué va a hacer
que...
Vox en Euskadi? Pues... ¿embarrar la campaña pensando en que tiene el mes siguiente una campaña mucho más potente como es la de Cataluña? ¿O...
es muy difícil que Vox embarre nada aquí?
Hombre, sí que hay...
No, no, te digo, sinceramente, bueno, creo que no tiene, porque no tiene peso, no hay...
Bueno, pero claro, lo que decía Jonathan, que al final los temas que se van a tratar en la campaña vasca van a venir seguramente marcados por lo que suceda en Madrid o lo que suceda en Cataluña. Seguramente es lo que pasa. Y entonces los temas específicamente vascos, ¿no?, van a quedar seguramente en un segundo plano.
A ver, yo creo que, por ejemplo, habrá un tema, hoy lo ha tocado aquí Ochandiano, cuando habla del nuevo estatus para llevarlo a Madrid, nada más empezar la legislatura, ese es uno de los argumentos y es uno de los temas fundamentales. Primero, pues porque ahora hay más receptividad, por lo que sea, ¿eh? Hay más receptividad en el gobierno de España, ¿no? Por lo que fuera, por intereses, por necesidades, hay más receptividad y uno puede permitirse, entre comillas, el lujo de hacer un planteamiento que en su día se rechazó y se lo comió el Congreso de los Diputados cuando Zapatero, recordemos aquella historia, ¿no? Bueno, pues aquello se lo lleva. Ahora no, ahora es distinto. Entonces, ¿ahora qué quieren forzar? Pues algunas formaciones quieren forzar ese nuevo estatus para llevarlo allí, teniendo en cuenta cuál va a ser el perfil.
Pero no de estatus, que parece que posponen el derecho de autodeterminación.
No. Es un planteamiento
de mínimos.
Táctico.
Joder, pero es que...
para la campaña.
Bueno, pero que al final se convierte rápidamente en una temática de ámbito nacional, ¿no? Que efectivamente partidos como Vox o como, o sea, de ámbito estatal, ¿no?, pues aprovecharán para meter cizaña en las campañas vascas y catalanas, ¿no?, al final.
No, que sí, no digo que no,
Hombre, sí que es verdad que, en relación con lo que ha dicho Sebas del voto protesta en Euskadi, pues quizás Euskadi, ¿no?, si echamos la vista atrás y ponemos el foco quizás en estas elecciones y en las candidaturas que se van a presentar, pues no hay, especialmente no se ve que haya una candidatura que vaya a recoger precisamente ese voto de protesta o de desafección con el con actual gobierno vasco o con los partidos de gobierno, etcétera. No, parece que no se va a dar ese caso. Veremos a ver ese voto desafecto qué hace finalmente. Si opta por votar a candidaturas alternativas como EH Bildu, por ejemplo, o Podemos, que todavía sigue ahí, ¿no?, o Sumar o otro tipo de formaciones. O se queda finalmente en casa, porque quizás esa desafección y esa protesta, ese voto protesta, lo que puede llevar es a la gente a decir, ve, como en estas elecciones no va a pasar nada y va a terminar como siempre, pues mira, oye, me quedo en casa o me voy, si sale buen día, me voy a la playa y ya está, y paso de todo, ¿no? Que también puede suceder.
No sé, tengo mis dudas eso, porque... vamos a ver, aquí el voto estable podríamos decir que era el voto del PNV y al PSOE, por decir de una manera genérica, ¿no? Sin embargo, lo que está subiendo bastante espectacularmente es Bildu. Yo sé que Bildu sí que está recogiendo el voto de los jóvenes y el voto protesta, yo creo, ¿no? Un voto protesta que es muy fácil protestar cuando tienes asegurada la estabilidad porque te han dado los otros partidos políticos, ¿no? Yo muchas veces digo que es muy fácil ser comunista en una sociedad capitalista o socialdemócrata. Es muy fácil ser comunista cuando tienes asegurado el salario mínimo o el derecho subjetivo de vivienda, etc. O sea, es comunista cualquiera. O sea, aquí es igual. Es muy fácil ser protesta cuando tienes asegurado por los partidos estables, tienes una sanidad con defectos pero buena, tienes un tesoro de vivienda con defectos pero buena, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay protestas y esa protesta, cuando tienes asegurada un mínimo importante, sólido, sí, yo creo que sí que tiene efecto sobre el electorado.
Me ha hecho gracia la figura que has hecho del comunismo. Esa que has hecho. ¿Eh? Que me ha hecho gracia lo de la figura del comunista, que a ver, que sí es verdad. Hay muchas veces que hay gente que es de salón. O sea, son comunistas de salón, o porque son de los que opinan en una sociedad capitalista. Ah, pues entre lo que tengo y lo que me van a repartir de los demás, claro, sí, pero no es así. No es así, hay que redistribuirlo de todos. Pero bueno, incluido lo propio. Pero bueno, esta es otra historia. Dice algún oyente que antes de votar hay que leerse los programas.
¿Qué va? No, de acuerdo al lector, yo no voy a decir que no.
Cierto es, pero también hay estudios que han demostrado que en los últimos años los partidos políticos han incrementado el número de páginas del programa electoral, con lo cual lo hace menos accesible a la ciudadanía.
Bueno, yo te digo una cosa. Yo que durante mucho tiempo me he leído los programas...
Aquí yo creo que habemos, ¿no? Como diríamos, algunos que nos los hemos leído.
Sí, que me he leído los programas. Te puedo decir que entre el 70 y 80% de cada programa son iguales.
Hay una parte muy importante.
¿Quién elabora esos programas? ¿Quién los elabora?
No, yo no había ChatGPT entonces, pero te digo de decir que yo más o menos, o sea, en las políticas generales, en algunos términos, más o menos coincidía.
Claro, es que hay que comprender que la organización interna de los partidos también ha venido cambiando.
Claro.
Y que muchas veces esos programas hoy en día los elaboran seguramente pues agencias de comunicación o expertos, ¿no? Aquellos, ese perfil técnico de la política, ¿no? Ya eso de las asambleas y los militantes decidiendo programas y políticas, pues parece
eso.
Que ya eso ya no existe.
Eso es muy complejo. Y luego, además, no solamente eso, sino que, a ver, esto es como los presupuestos. Que yo siempre he criticado un rechazo de los presupuestos en la totalidad. Cuando el 80% del presupuesto, seas tú, sea el otro, lo vais a dedicar a lo mismo.
80 o más.
O más, porque está todo cerrado. O sea, no tienes posibilidad de manejarte, ¿no?
Yo no creo que... O sea, los programas se pueden leer y hay que leerlos, ciertamente. Con un sentido crítico civil hay que leer los programas. Pero lo que pasa es que son... En parte ininteligibles. Y después hay una ruptura entre lo que se dice en el programa y después lo que se va a llevar a la práctica en la acción política diaria, ¿no? O sea, el nuevo estatus político.
Primero porque no depende
¿Y eso
de ti.
Qué?
Pero
¿Y
veces...
eso qué? Eso que si eso lo íbamos leyendo 40 o 50 años en todos los programas políticos de todos los partidos adversales. Nuevo estatus político. Y eso no sé, o sea, hay un auténtico corte entre la formulación de los programas políticos y después las acciones políticas prácticas que se llevan todos los días.
Hombre, es que es muy complejo. Aparte que yo puedo hacer un programa electoral. Tú imagínate que yo mañana creo un partido, hago un programa electoral y como solo me voto yo y soy yo, puedo decir cualquier barbaridad en mi programa electoral. Pero eso no significa que ese programa sea viable ni que lo pueda llevar a cabo. Y ya no te digo, pues porque en Euskadi tenemos una configuración donde tienen que ponerse de acuerdo partidos de distinto signo para sacar adelante proyectos. ¿Es el mismo proyecto entre los dos? No, es imposible.
Bueno,
imposible.
En Euskadi también hay que añadir el hecho de que estamos eligiendo el Parlamento Vasco. El Parlamento Vasco legisla sobre algunas materias, pero hay otras cuya competencia son las diputaciones forales.
Por supuesto. O vale, coincide. En algunos momentos
la fiscalidad.
Por ejemplo,
la fiscalidad.
Sí, pero en algunas veces coincide el mismo partido,
sí,
y no coincide.
Y no coincide
las mismas políticas.
Pues tú mencionabas los partidos políticos, pero yo digo, las instituciones también en el contexto político vasco son muy...
Sí, sí, no, potentes, no, que luego tenemos aquí la territorialidad, que eso marca mucho. ¿No? Y aquí hemos tenido diferencias de criterio siendo el mismo partido el que gobierna.
Sí, hemos llegado...
En un territorio y en otro.
Sí, sí.
¿No? Ya ha llegado a enfrentamientos incluso, en el propio partido, que lo han tenido que luego... Que,
y escisiones.
Bueno, eso ya es otra cosa, eso ya nos remonta a épocas más pasadas, ¿no? Pero bueno, yo lo que sí pediría, yo creo que coincidimos todos en que no queremos un embarramiento de la política, ni mucho menos, y a mí me gustaría que fuera propositiva, por lo menos que se hablara de propuestas, pero propuestas reales, o sea, que tengan fundamento, ¿no? Claro, yo...
A mí me gustaría que los partidos políticos después de las elecciones fuesen capaces de sentarse en una mesa y acordar entre todos, entre los más posibles, un programa de acción política. Eso es lo que me gustaría. Que tampoco hay tantas divergencias y rupturas imposibles en Euskal Herria.
No, porque hay retos en los que están todos de acuerdo. Luego hay matices en cómo ponerlo en práctica, pero todos saben que hay un problema de vivienda y tienen que sacarlo adelante. Hay un problema de vivienda. Hay un problema, por ejemplo, en estos momentos, en lo que va a ser... descarbonización. Creo que todos están de acuerdo en la descarbonización. Vamos a ponernos de acuerdo en cómo llevamos a cabo eso. Estás claro. Es que educación. Sí, pero en educación luego ya vienen los matices.
Por eso.
Que dices, ¿y por qué ha saltado la espoleta? Por una coma. Por una coma. Eso es.
Pero la educación es una de las herramientas claro, para la construcción de una generación futura.
Y el tratamiento al euskera. Yo creo que son temas muy sensibles, para menos para mí, que hay que saber, pero hay que llegar a acuerdos en esos temas fundamentales. Y yo no creo que no sea tan difícil llegar a acuerdos en esos temas. Lo que pasa es que nos vamos a posturas maximalistas y después, pero tenemos que, o sea, una mayor flexibilidad en a la hora de, y respeto a la opinión de los demás a la hora de sentarse.
Bueno, dice un oyente, habláis de comunistas de salón, quizá mejor que no los neoliberales que capitalizáis, dice, las ganancias y socializáis las pérdidas. Pues no es mi caso y creo que de ninguno de esta mesa.
Somos clase trabajadora.
Aquí no.
Y precaria.
Ni capitalizamos ganancias ni nada que se le parezca. No, y yo, bueno, yo no soy neoliberal, eso lo tengo claro. Ya lo siento, bueno. Pero no soy neoliberal. Se nota, ¿no? Sebas. Sebas García, Unai Aedo, Jonathan García, que tengáis un buen día, disfrutad de la jornada. No.